Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Copé.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Copé.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Copé.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Antes que nada, un besito muy grande para la Churri.
Un beso muy grande para Gemma Santos.
Y para
la familia. Ahora comentamos algún detalle más para la gente que esté interesada. ¿Qué estás buscando esta semana?
Pues un mago, porque como estamos en la semana de los Reyes Magos.
De la magia.
Sí, pues un deportista que era un mago. O a lo mejor no el mejor de su especialidad, pero que tenía magia. Y fue mago en un deporte muy practicado, pero que no tiene mucho seguimiento mediático. Y la pista de hoy es que es el mago de una ciudad, le llamaban así, el mago de una ciudad que es capital europea, y esa capital europea ha dedicado un monumento a ese deportista.
O sea, como utilizando el mago de Oz, ¿no? Me imagino,
sí,
¿no? Pues el mago,
sí,
de esa ciudad.
El mago de Valladolid, pero no es Valladolid, sí. Imagínate. Y esa ciudad, que es capital europea, le ha dedicado un monumento a ese deportista.
Muy bien, pues me tienes en ascuas.
Pues de eso se trata.
Pedro, esta tarde la copa, en la COPE, a
sí,
las 7 de la tarde.
Ahí estaremos, dando el callo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo anoche con Joseba Larrañaga, la conversación sobre el viaje del Real Madrid a Cáceres para jugar contra el cacereño y Vinicius y los gritos racistas.
A mí me hace mucha gracia lo que dice Ancelotti, que si vamos a ver España y todas estas siete cosas, pero, querido Fauto, lo de las comunicaciones con
muy
el
mal, muy mal, muy mal.
Sigue siendo una vergüenza.
Fauto ha sido uno de los altavoces que más
hemos
ha...
intentado aquí hacernos eco de todo esto, pero la verdad que es una vergüenza.
Hombre.
Ya no digo tren de alta velocidad.
Nacional.
Yo no digo tren de alta velocidad, digo un tren normal, que no se pare, que no dure 7 horas. Así que, claro, las comunicaciones son las que son. Ahora, dicho esto, es más drama de los periodistas que de los jugadores, porque yo no he visto a ningún jugador quejarse.
Es verdad que
y
le cargamos
Ancelotti
muchas
ha estado
veces.
Muy bien.
Exactamente, ha estado Ancelotti,
ha estado espectacular.
Lo que ha dicho,
un día
pero
más.
Muchas veces les cargamos a los futbolistas estos de esto, joder, 3 horas de autobús, estos señoritos, tal, y no dicen nada.
No,
pues,
hay que ir así,
de ellos,
pues así.
Pues habrán empezado en autobús recorriendo primero la comunidad, su pueblo, no sé qué, y luego yendo donde tengan que ir, que tampoco pasa nada.
Y además de esa respuesta que hemos escuchado de Ancelotti, ha hecho otra reflexión sobre el racismo. Pues ha hablado de la educación, de la necesidad de educar de otra forma para que este tipo de circunstancias no se vuelvan a repetir.
O algún día habrá que cerrar algún campito.
Sí, es que
algún día habrá que decir, oiga, es que tengo un comité de tal. Muy bien, eso está estupendamente muy bien. Y luego va la policía que encuentra a un tío o no lo encuentra. Sea en un clásico o sea un partido de coña. No han encontrado al fulano. Sobreseído y archivado el caso. Pues mire, a lo mejor hay un momento en que la federación, la liga o el pacto de Varsovia tiene que decir, pues mire usted, el campo tan cerrado. Y a partir de aquí empezamos a ver qué pasa. Yo entiendo a Vinicius cuando se enfada por eso.
A lo mejor una solución cercana de la gente que está educada correctamente es señalar a esos energúmenos y que sean los vigilantes de seguridad, la policía, los que los retire del campo y que no vuelvan a entrar en un escenario de fútbol, porque los clubs no tienen la culpa de que en todos los clubs, en todas las ciudades y en todos los países hay tontos y se suelen juntar un grupito reducido en ellos. Si los señalamos todos, en lugar de quedarnos callados, que estamos siendo cómplices de alguna manera en silencio, pues a lo mejor también podríamos aportar nuestro granito de arena para erradicar a estos
bueno, ya saben que la Liga todo. Ha denunciado esta mañana por vía penal los cánticos racistas en Zorrilla. Bueno, la encuesta del día está preguntando lo siguiente en @deportescope, Daniel Asenjo.
Son varios corros los jugadores del Real Madrid que terminan contrato este verano y preguntamos por tres de ellos, por Benzema, Kroos, Modric y ¿a quién renovarías primero? Estamos por encima de 1.100 votos y de momento el 48% lo tiene claro, dice que renovaría primero al Balón de Oro a Benzema, un 33% a Modric y un 19% a el alemán Toni Kroos.
O sea, Benzema, Modric, Kroos, recuerden que también terminan contrato Asensio, Ceballos, Nacho y Mariano, pero la gente más con Benzema, luego Modric y luego Kroos. Lo vamos a hablar todo esto, además de la Copa en la COPE, hoy Cacereño Real Madrid a las 9 en el 106.3.
3 y media, 2 y media en Canarias. A veces hay que hablar de malas noticias para que de esta manera se siga invirtiendo en prevención. Te hablo hoy del linfoma de Burkitt, un tipo de cáncer específico de glóbulos blancos. Presenta una incidencia de 12 personas por cada 100.000 habitantes y sobre todo afecta a los niños. Es un tipo de cáncer muy agresivo que en muchos casos la única opción es el trasplante de médula. Alberto tiene 4 años y es de Salamanca. Ahora se encuentra en una lucha a contrarreloj para encontrar un donante compatible. Su familia se ha volcado con una campaña que promueve el Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades poco frecuentes. ¿Y cuál es su objetivo? Pues que el donante llegue pronto, porque sin duda esto es fundamental, es básico y es prioritario para todos los enfermos de linfoma. Sobre todo también que todo el mundo se conciencie de la necesidad. Todo empezó el año pasado. Era una tarde de junio y Alberto empezó a sentirse francamente mal. Tenía fuertes dolores de tripa y vómitos. Y como no mejoraba, sus padres decidieron llevarle hasta el hospital. Tras ingresar al pequeño y hacerle muchas pruebas, dieron con el problema. Alberto tenía linfoma de Burkitt. Luis es su padre y este proceso con el que se encuentran es complicado.
Entonces detectaron una invaginación intestinal y lo operaron de urgencia. Ahí detectaron, cortaron un cachito de intestino y detectaron algo raro. Y el 8 de julio nos dijeron que era un linfoma de Burkitt. Trataron con unos ciclos de quimioterapia y al finalizar esos ciclos le hicieron pues unas pruebas para ver cómo estaba la... con un PETAG y una punción lumbar no vieron nada. O sea que en principio pues estaba totalmente limpio.
Y cuando todo parecía ir esos dolores y malestar volvieron. El niño empezó de nuevo a encontrarse mal y a vomitar. Decidieron volver al hospital y su peor pesadilla había regresado. Tras muchas pruebas le volvieron a encontrar tumores. Tenía metástasis en diferentes partes del cuerpo y entre ellas la médula.
14 de noviembre, lunes, volvimos otra vez porque el niño estaba malísimo y hicieron una ecografía y detectaron tumores. Hicieron unas pruebas, un PETAG y una punción. Y detectaron en el cuerpo que tenía tumores en diferentes partes del cuerpo y una de ellas la tenía en la médula. Le han puesto dos ciclos de quimioterapia bastante, bastante potentes y ahora tienen que hacerle, después de transcurrido unas semanas, tienen que hacer un trasplante de médula. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que no encontramos donante.
Hay que ir más allá. El problema es que en la parte de la médula afectada por ese tumor necesita un trasplante y lo necesita, como nos dice Luis, cuanto antes. Así que empezaron una campaña en redes sociales. El hermano de Alberto tiene una enfermedad rara, por lo que ya pertenecían a la Asociación de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes. Con esa cantidad han empezado la campaña de donaciones. Quieren encontrar a un donante compatible y por eso necesitan que la gente done. ¿Cómo? Pues es muy sencillo. Basta con un análisis de sangre para saber si somos compatibles con el paciente que lo necesita.
Él tiene un hermano que también le han hecho de 11 años, le han hecho las pruebas a ver si, pero no, hay otras opciones que son, bueno, pues o la mía o de la madre al 50% y están valorando.
Por eso es tan importante encontrar un donante compatible al 100%. Sus padres no lo son, su hermano tampoco. Si no se encontrase pronto, intentarían la compatibilidad de Luis y de su mujer. Pero claro, esta es mucho menor. Esta campaña...
Y detectan, bueno, luego ven, coincide pues Alberto o con otro paciente que lo necesite. Bueno, Alberto, esta campaña es para sensibilizar a la gente que necesitamos más donantes de médula.
Esta campaña quiere animar a que todo el mundo que pueda, pues eso, trate de donar y que Alberto reciba un trasplante con la mayor compatibilidad posible. Basta con ser una persona sana de 18 a 40 años, hacerse un análisis de sangre o saliva y si no fuera compatible, como decía Luis con Alberto, también podrías ayudar a otra persona que lo necesite. Luis lo que quiere es que su hijo logre tener un donante, pero también quiere que todo el mundo que lo necesite, pues pueda optar a ello. Por lo que cuantos más voluntarios, más opciones de tener. Es una carrera sin duda contrarreloj. El pequeño necesita encontrar esa opción y lo necesita pronto. Por eso, tanto la asociación como los padres del pequeño quieren llamar la atención sobre esta fuerte necesidad que hay, la de encontrar donantes de médula ósea. para que este largo proceso, tienen que pasar, cada vez sea más corto.
Es importante, pero porque hay muchos Albertos, es decir, no solo hay uno, hay muchos. En este caso me ha tocado a mí, pero hay muchos y en un futuro habrá más. Entonces tiene que haber más donantes de médula, porque la gente no puede pasar lo que estamos pasando nosotros ahora.
Para Alberto y para toda su familia esta campaña es importantísima, porque para ellos quedarse parados y sin hacer nada no es opción.
Es un niño muy feliz, muy, muy alegre, siempre está pues en continuo movimiento, se hace querer, es más, aquí en el hospital le quieren con locura y tiene un gran corazón para tener la edad que tiene. Tenemos que hacer algo. Tenemos que movilizarnos, tenemos que buscar, porque no puedes estar parado.
Alberto, el pequeño de 4 años de Salamanca que necesita urgentemente un trasplante de médula, el linfoma de Burkitt que tiene, hace que lo necesite, pues eso, con urgencia. Por eso esta campaña para movilizar y animar a todos a ser donante. Los requisitos, te los recuerdo, ser mayor de edad, estar sano y ser compatible con quien lo necesite. A lo mejor en las últimas semanas has escuchado hablar de un fármaco para la diabetes que permite adelgazar una media de 10 kilos en 3 meses. Su nombre comercial es Onzempic, aunque su compuesto principal es la semaglutida, un principio activo destinado en origen a tratar la diabetes tipo 2, la que se produce por eso, por el sobrepeso. Este no es el primer fármaco que se ha diseñado para tratar otras patologías y que se acaba utilizando para perder peso por su efecto adelgazante en el organismo. Pero es que en este caso su difusión en redes se está viendo reforzada eso, por gente influente, por influencers que en redes sociales hablan de este.
Es un medicamento que trata diabetes tipo 2, por lo cual es un medicamento muy fuerte, el cual, si no está llevado de la mano con un médico especialista, puede llegar a darte un tumor en la glándula tiroidea, pancreatitis, convulsiones, puedes desarrollar diabetes tipo 2, entre otras tragedias.
En este caso, todo esto que aparece por las redes no es un bulo, porque se está recetando con el objetivo de ayudar a adelgazar por parte de endocrinos. Y esto está generando que haya escasez de este medicamento en farmacias. Ahora bien, nunca viene mal aclarar las cosas, así que vamos a saber qué es exactamente este medicamento, cómo funciona, quién puede tomarlo y los problemas que está generando este boom repentino para algunas personas que sufren diabetes. Básicamente lo que provoca este fármaco es que disminuye el apetito y por consiguiente, pues eso, se genera una pérdida de peso, si comemos menos, adelgazamos. Nos lo ha explicado el doctor José Gómez Vela, que trabaja como endocrino del Hospital Universitario La Ribera de Alcira, en Valencia.
Actúa aumentando la producción de insulina a nivel pancreático y disminuyendo la producción de glucagón, ¿vale? Entonces, eso es el efecto que tendría para el control de la diabetes. Es alimento dependiente, es decir, muy ligado a cuando el paciente come. Y hay un, digamos, como efecto secundario que aparece posterior, lo que hace es que disminuye el vaciamiento gástrico, lo enlentece, de forma que pues el paciente va a tener más sensación de saciedad porque va a tener sensación de tener siempre el estómago con comida o con alimento anteriormente.
Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Y es este efecto adelgazante, saciante, el que le ha hecho popular, que da esa sensación de que sin haber comido parece que lo hayamos hecho, ¿no?
Pues efectivamente, y por tanto acabas por no comer porque te sientes lleno, te sientes hinchado y al final acabas por perder peso, ¿no? Bueno, hemos encontrado multitud de vídeos en las redes, sobre todo los que proceden de Estados Unidos, que muestran el antes y el después de tomar este medicamento, y hay una pérdida evidente de peso en los protagonistas de esas imágenes. Hay muchos vídeos, a favor de gente que lo está tomando y también en contra, como el que escuchábamos antes. Pero todo esto está generando también que haya mucha desinformación y mucho ruido alrededor de este medicamento. Y eso, al final, nunca es bueno. Para empezar a aclarar las cosas, hay que decir que este fármaco tiene 2 variantes. Una es el que tú has dicho, el Ozempic, para tratar la diabetes tipo 2, que está causada generalmente por el sobrepeso. Esta variante, Ozempic, sí que se receta en España con normalidad y además está dentro del sistema de la seguridad social para los diabéticos. La otra variante se llama Wegovy y en esencia es el mismo compuesto, pero se indica contra la obesidad. Lo que ocurre es que esta variante no está comercializada en España y tampoco, por tanto, está financiada por el sistema de salud. Pero Eso es lo que provoca que no tengamos aquí en España el boom que está teniendo en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde es donde se está tomando sobre todo para la pérdida de peso.
Así que lo que está pasando en España es que se está recetando un fármaco para la diabetes también para perder peso. Y eso está generando, pues eso, problemas de suministro. Es algo que están viendo a diario en muchos mostradores de farmacia. Por ejemplo, nos hemos marchado hasta la farmacia que tiene Soraya Rodríguez en Salamanca.
A partir de septiembre, más o menos, empezó, finales de septiembre, principios de octubre, empezó a haber problemas de abastecimiento con el Ozempic, tanto de cualquiera de las dosis. Hay tres dosis diferentes, en cualquiera de ellas había problemas de suministro.
Problemas desde septiembre, nos decía Soraya, y coincide con el momento en el que el uso de este medicamento contra la diabetes empezó a popularizarse para adelgazar. Y luego hay otra variante, que es que ese que comentas, que hay otro también, otro fármaco que también se emplea para tratar la obesidad, también ha tenido problemas de suministro.
Efectivamente.
En España. Entonces, eso está haciendo, pues que claro, a la demanda, pues eso, no pare de aumentar.
Lo que está pasando es que, por ejemplo, a la farmacia de Soraya están llegando recetas para ambos usos, aunque el fármaco es el mismo. Llegan recetas para la diabetes y también para adelgazar, pero se trata del mismo medicamento. Esto está generando una descompensación evidente entre la oferta y la demanda, que los clientes diabéticos son los que más lo están notando.
Nosotros tenemos en la farmacia muchos clientes que lo utilizan como un tratamiento crónico para diabetes, y sí que es verdad que les está costando encontrarlo. Al final, pues hay mucha demanda, pero sobre todo porque como en las farmacias no lo tenemos, pues hay mucha gente, nosotros en concreto en Salamanca, que al final va pasando por todas las farmacias para ver si lo consigue. En concreto, la mayoría de los casos por la diabetes tipo 2.
Y recordamos que si no viene recetado para la diabetes, que es el caso de la obesidad, el precio de este medicamento está fuera de financiación de la Seguridad Social y cuesta 130 euros cada caja. No es precisamente barato, Ángel, y encima nos decía el doctor que dura solo un mes. Aún así, como vemos, se está empezando a recetar para adelgazar. Hoy mismo el doctor Gómez ha tenido varias preguntas sobre este fármaco en su consulta.
Estoy pasando consulta hoy en la clínica y ya he tenido como 5 pacientes hoy que me han preguntado por el fármaco. O sea, sí que tiene bastante revuelo. El asunto es que en Estados Unidos sí que está aprobado para el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso a partir de junio del 21. Entonces, aparte de que se esté recetando no aquí en nuestro país, es que se va mucha cantidad del fármaco hacia Estados Unidos, porque allí sí que realmente tiene la indicación. Aquí la Agencia Española del Medicamento todavía no, pero sí que es verdad que, bueno, las fábricas son las mismas para todos y se está llevando que el mercado gran cantidad del producto.
Y hay que decir tampoco que esto no es cuestión de que es tomárselo y milagro, ¿eh? Nos decía que en el 85% de los casos es verdad que hay efectividad, pero hay un 15% de los casos que, pues eso, que no lo son. Ese es otro de los problemas, el que comentaba el doctor, que la demanda es alta en Estados Unidos y que acaban por comprar la versión española del fármaco destinada a la diabetes. Repetimos que en España no se comercializa la versión para adelgazar.
Ahora bien, la gran pregunta, Sofía, aquí es si es bueno o adecuado al menos tomar un fármaco que está elaborado para una cosa cuando en realidad lo que queremos es tratar otra. Lo primero que hay que tener en cuenta es que siempre todo lo que tomemos, todo lo que al final nos decidamos a probar, vamos a decir, tiene que estar supervisado por un profesional.
Al fin y al cabo, lo ideal es que cuando alguien quiera hacer una dieta, consulte a un especialista, bien endocrino, bien nutricionista. Quiero decir, si lo quieren más personalizado, etcétera, con nutricionista, pero siempre bajo un asesoramiento, digamos, científico. No medicarse sin una prescripción o sin que un especialista haya decidido que ese es el fármaco.
El fármaco en su versión adelgazante no lo podemos tomar porque nos dé la gana, sino que tiene que ser un médico el que lo prescriba. Hay que dejarse asesorar, conocer todos los detalles y saber, como decíamos, que no a todo el mundo le resulta útil.
Es efectivo en alrededor de un 85% de los pacientes que se lo ponen. Hay un 15% en el que no es efectivo a la hora de perder peso. No se sabe muy bien por qué, pero hay un 85% de respondedores y un 15% de no respondedores. Bueno, pacientes que hayan tenido problemas pancreáticos no deberían utilizarlo. Pacientes que tengan piedras en la vesícula tampoco, porque en principio puede aumentar el riesgo de que tengan cólicos. Pero fuera de eso no suele dar ningún tipo de problema. De hecho, los estudios que aparecen en los pacientes diabéticos a largo plazo, o sea, lo que hacen es una disminución de riesgo vascular, incluso una mejoría de función renal, es decir, tiene más beneficios que riesgos. No deberíamos utilizarlo fuera de indicación.
Eso, hay que hacerle caso a los médicos.
Que para eso han estudiado, ¿no?
Claro, y no pocos años. Pues esta es la situación con este fármaco, el Ozempic. Es probable que hayas oído hablar de él, al menos que hayas escuchado algo sobre este medicamento en redes sociales para la diabetes, que hace milagros para adelgazar, y te acabamos de contar la letra pequeña, la que conviene tenerla en cuenta. Hoy hemos conocido las cifras del paro en España y mira, aunque las cifras son positivas y las comparamos con noviembre, lo cierto es que no lo son tanto si lo hacemos con diciembre de 2021. No son tan buenas noticias porque ha caído el nivel de desempleo, bueno, pues ni la mitad de lo que lo hacía el año pasado. En total tenemos casi 2.840.000 parados en nuestro país y si tenemos en cuenta que 2 de cada 3 nuevos puestos de trabajo han sido de funcionarios, pues para esas personas que están en el paro, que buscan trabajo, las oposiciones se presentan, pues oye, como una buena opción. En estos tiempos, sin duda, de incertidumbre, las oposiciones se han convertido en una apuesta segura a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Por un lado, los jóvenes están dispuestos a sacrificar su vocación por la estabilidad que al fin y al cabo da tener un puesto fijo en la administración. Pero además, para los mayores de 50 años, las oposiciones se están convirtiendo, en muchos casos, en la única forma de volver al mercado laboral. Fíjate, en 2019 los opositores mayores de 50 años no llegaban al 5%. Hoy ya son el 12%, aproximadamente 3 veces más. ¿Y por qué ocurre esto? Pues la explicación es muy sencilla y algo dramática, porque casi de los 3 millones de parados que tenemos en España, más de 850.000 personas, casi el 30%, tiene más de 50 años. Nos lo confirma Luis Rodríguez, que lleva 4 años dando clase a aspirantes de funcionario en Zamora.
Ha subido un poco el nivel de edad. Cada vez se oposita más tarde. Antes mucha gente terminaba la carrera y se ponía a opositar. Ahora mayormente es cuando ya tienen una edad, se dan cuenta de que, bueno, la estabilidad que da el ser funcionario, pues les vale mucho.
Muchos de estos opositores a la fuerza son además parados de larga duración. Es decir, llevan más de 2 años intentando encontrar un empleo, pero no tienen suerte, nadie les contrata. Y la peor parte se la llevan mujeres, ¿eh? Porque hay 470.000 desempleadas, más que hombres. Quizá por eso, en las clases de Luis, de los 20 alumnos que suele tener aproximadamente, como mínimo 16 o 17 son en estos momentos mujeres.
Lo que sí también hemos visto mucho es que hay muchísimas más mujeres que hombres. Cada vez opositan más mujeres, hay una proporción a lo mejor de casi 2-10.
Y una de esas mujeres que decidió un día prepararse una oposición es Pilar. Tiene 57 años y acaba de aprobar una oposición, concretamente la de celadora en un hospital de Zamora. Trabaja de interina y a pesar de tener 2 tiendas quería garantizarse un sueldo fijo. Le ha costado 6 años y sobre todo mucho sacrificio, ¿eh? Pero lo ha conseguido.
Pues me ha costado, sí que me ha costado tiempo. A ver, cuando ya tienes una vida familiar, tienes unos hijos, una familia, un trabajo, pues el dedicarle tiempo a estudiar, porque una oposición no te la regalan, tiene que ser a base de dedicarle tiempo y esfuerzo, pues te lleva su tiempo y si la quieres tienes que sacrificarte.
Entre su trabajo en el hospital, sus 2 tiendas y las tareas del hogar, a Pilar no le quedaba más remedio que robarle horas al sueño. Era la única forma de poder prepararse estas oposiciones.
A muchas horas de sueño, que ahora todavía digo, todavía me debe muchas horas. Y en la noche, cuando todo el mundo ya estaba en la cama, el silencio, pues era cuando yo me podía concentrar. Y era cuando le dedicaba los fines de semana, el día que descansaba, pues igual era dedicación. Lo demás quedaba en un segundo plano, era dedicarte a ello.
Y atención, porque en la familia de Pilar no solamente ya tiene claro lo de conseguir un empleo estable, un empleo fijo en la administración. Su hija mayor está preparándose también las oposiciones, en este caso de magisterio. Y desde hace un mes, el pequeño, su hijo pequeño Pablo, que tiene 17 años, también está estudiando para sacarse una plaza de auxiliar administrativo. Vaya, que el ejemplo de su madre les ha animado a hacerlo.
Cuando es un ejemplo en el que, pues, que sabes que puede con todo, que está con la familia, tiene que hacer, está pendiente de los negocios, de la comida y de todo, y tú lo único que tienes, por decirlo así, de obligación es el estudiar y echar una mano a sacar eso en casa, pues hombre, dices, si ella ha podido con más, ¿por qué no vamos a poder con Ben?
Ojo, que el reto de Pablo no está nada mal, ¿eh? Él estudia un grado medio de telecomunicaciones y al mismo tiempo se está preparando 2 oposiciones. Y claro, esto sorprende incluso a los amigos que le llaman pues, para salir de fiesta, quieren quedar con él y claro, pues no puede porque está estudiando. Desde luego no es lo habitual, ni muchísimo menos. Pero él tiene claro que quiere su sueldo fijo y con esa estabilidad poder hacer después ya lo que uno quiera.
Pues que se van acercando los 18, vas acercándote a todo y bueno, pues tienes que ir diciendo, bueno, pues algo fijo. y después que quiero ya hacer lo que yo quiera, por ejemplo, estudiar, pues sabes que por la mañana con tu plaza fija haces tus 8 horas y por la tarde te puedes dedicar a lo que tú quieras. No dependes de nada, como un autónomo que sabes que tiene que echar sus tantas horas, que es un sacrificio, los días festivos tienes que trabajarlos, sino que en cambio un funcionario echa tus 8 horas y por la tarde te puedes dedicar a lo que tú quieras.
Además de la situación económica, ya la pandemia había disparado el número de opositores porque 4 de cada 10 llevan menos de un año preparándose. Es decir, esto es un 30% más que en el año previo al COVID, al año 2019. A todos los que en estos tiempos de incertidumbre están hincando codos, Pilar, la mujer de Zamora, que se acaba de sacar la plaza de celadora y madre de Pablo, les da este consejo.
Que nadie te lo va a regalar, o sea, que si lo quieres tienes que pelearlo y tienes, para eso tienes que demostrar que lo sabes, o sea, que hay que estudiar, estudiar y estudiar.
De eso nadie nos libra, ¿eh? Te doy un dato para animarte a ese estudiar, estudiar y estudiar que dice Pilar. Hay 15.000 nuevas plazas de funcionario por cubrir y es la mayor oferta de empleo público de los 20 últimos años. Así que, a hincar codos. Oye, quizá lo de aprobar una oposición o lo de estudiar puede ser un buen propósito del año, ¿no? El reciclarse, el aprender inglés, el estar formándose para conseguir el día de mañana un trabajo mejor. De eso estamos hablando hoy en Mediodía COPE, de esos propósitos de año nuevo que todos nos hacemos, una larga lista normalmente por escrito o mentalmente, y que apenas un 8% de los españoles cumple a final de año, dicen los expertos. Iranzu García, buenas tardes.
Hola Sofía, muy buenas tardes.
¿Y qué nos han dicho los oyentes de esos propósitos de año nuevo?
Pues mira Sofía, ¿cuál crees que es el deseo que más nos están repitiendo los oyentes?
¿Adelgazar?
Pues sí, mira, esto es lo que nos dice Ana, que ella quiere deshacerse de esos kilos de más que ha ganado estas Navidades, pero oye, ya puede concienciarse y ponerse a la tarea.
Cuesta muchas veces cumplirlos, pero me he propuesto caminar más de 1 hora cada día y perder unos 10 kilos a lo largo de todo el año, a ver si lo consigo.
El deporte, ¿eh? Lo de caminar también me lo he propuesto yo todos los días. A ver, otro de los objetivos que no fallan, los idiomas. Pero mira, Manuel es ambicioso, ¿no?
Pues el propósito de este año es volver a estudiar el alemán, que lo tengo abandonado, y ponerme otra vez a un nivel aceptable.
Y como es facilito, además.
Sí, sí, vamos, o sea, Manuel tiene también el listón bastante alto, mira. Y en vez de la lista de propósitos, parece que la que nos propone Teresa es una lista de despropósitos, porque ella es una disfrutona y este 2023 empieza, oye, con la melena suelta.
Yo este 2023, lo he dicho, voy a cuidarme menos, salir más y pensar más en mí, no tanto en los demás. En mí. Voy a cuidarme mucho, en el sentido de que me lo voy a pasar de pumadre y solamente voy a pensar en mí.
Es que también te digo, a veces hablamos solo de la salud física, con lo de cuidarse, y la salud mental también es importante. Y yo pues creo que conforme se van cumpliendo años, sobre todo cuando uno ya está a lo largo, a partir de cierta edad, ya casi mejor es aprender a lo otro, a disfrutar de la vida. Este otro oyente, fíjate, Iranzu, está ya desengañando con sus listas y su propósito de este año es cumplir algún propósito.
Todos son muy loables, los hacemos un montón y por supuesto queremos cumplirlos, pero por H o por B jamás llegan a cumplirse, casi ninguno de ellos, ¿vale? Así que seguiremos aquí batallando y con nuestros propósitos en la cabeza a ver si es posible que de una vez por todas se cumpla alguno.
¿Y algún mensaje más tenemos, Iranzu? Tiempo para por lo menos uno.
Venga, pues mira, Pedro Pérez, él es de Granada y nos dice que ya ha empezado con su lista de propósitos de año nuevo. Él dice que se quiere apuntar a un club de atletismo a ver si consigue correr carreras populares.
Bueno, pues no está mal. Esto es lo que nos habéis dicho de los propósitos de año nuevo. Vamos a ver qué propósitos nos tienen hoy en la tarde preparado. Pilar Cisneros, hola. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Sofía?
Seguís bueno, en el Vaticano, en esas horas después del fallecimiento del Papa Benedicto XVI, donde siguen pasando fieles por esa capilla ardiente. Este me imagino que va a ser uno de los temas en la tarde, pero no el único. No el único. Bueno, sí, los fieles siguen efectivamente pasando. Es curioso porque esa cola, dependiendo de la hora, va mucho más ligera y es mucho más corta, o de repente vuelve a ser mucho más lenta y mucho más larga. Porque ahora mismo, por ejemplo, que estoy por la puerta que da a la Plaza de San Pedro, pero por la zona de la Iglesia de Santa Ana, por aquí la cola está siendo larguísima. Cuando hace unas 2 horas aproximadamente, pues prácticamente no se veía la cola. En cambio, ahora es, como te digo, inmensa. Mucha gente que sigue queriendo pasar por la capilla ardiente del Papa Benedicto XVI. Bueno, estaremos pendientes recorriendo esta zona, la plaza, también todo el barrio del Borgo, donde aquí Benedicto XVI ha dejado su huella en muchas personas, en muchos lugares, porque cuando era cardenal, pues él vivía aquí, pateaba estas calles y mucha gente le recuerda. Pero además de eso, como te digo, pues sí, como tú me dices, vamos a contar otras muchas cosas. Por ejemplo, ¿tú sabes que este año 2023 va a ser el primer año que seguramente todos acabemos chateando con una inteligencia artificial? Pues sí, ya te digo yo que sí, y enseguida te lo contamos.
Pues enseguida, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias por estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este es el año en el que hemos empezado despidiendo a Benedicto XVI.
En la radio, todo pasa en COPE.
Destacamento de COPE en la ciudad eterna. Está allí Ángel Espósito por las calles de Roma.
Que no... Y esa sensación rara de que se van a vivir jornadas históricas.
Ahora está previsto que se abra la capilla ardiente.
Y ya son de miles de personas las que poco a poco van entrando en esta basílica.
A su lado, recibiendo el pésame su secretario personal, que se ha roto en un sollozo al recibir...
Hoy la tarde, desde la Plaza de San Pedro...
Hemos venido esta noche, hemos empezado nuestra vela por Benedicto en el aeropuerto.
Fernando de Aro, en otro punto de la Plaza de San Pedro ahora.
Estamos ya cerca del altar, los primeros fieles llegamos ante el cuerpo de Benedicto XVI. Es difícil contener en este momento la emoción.
En la radio, todo pasa en COPE.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes 3 opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.